intendente de Doblas, que bueno, ya va a hablar de nosotros de esta cuestión. Darío, ¿estás en el teléfono?
Muy buenos días, sí, ¿cómo están?
¿Cómo te va? Buenos días. Más allá del frío que nos trata o nos maltrata, como quieras decirle, estas cuestiones que van saliendo, ¿no? En esta puse ahí, yo armé como una especie de introducción de esto que está pasando con Celeste Rivas y este proyecto que está impulsando y que busca terminar con esta reelección indefinida de los jefes comunales. ¿Vos lo viste como razonable a esta cuestión?
Sí, a ver, un poco lo que ya había manifestado días atrás ante la consulta también de otro medio.
Sí.
Yo conozco a Celeste, sé de su formación profesional, ella es una profesional de las ciencias políticas y hace mucho tiempo que venía trabajando en lo que hace a los temas municipales, a partir de también proponer algunas otras modificaciones a la ley orgánica de municipalidades, a la 1597, concretamente estableciendo o intentando establecer también un tiempo máximo para la remisión de las rendiciones de cuentas, que hoy no tiene un plazo en lo que hace la remisión del Ejecutivo al Deliberativo, y se proponía un plazo de 60 días, algo que también es muy razonable, y por eso no me extrañaba que ahondara en esta otra propuesta de modificación, que por otro lado, digo, es razonable por cuanto en nuestra provincia el gobernador tiene esa misma limitación y a nivel nacional también el presidente tiene esa limitación. Entonces, en un correlato entre funciones ejecutivas lo veía como una propuesta razonable.
Sin duda, a mí también me parece más que razonable, porque la perpetuidad en los cargos me parece que es lo que le ha hecho mucho daño a la política, sin duda alguna. ¿Cómo cayó, digamos, en tus colegas o en la gente del mismo partido, ¿no?, del PRO? ¿Cómo está esta situación?
No, yo creo que no hay no hay gente que se oponga a esta propuesta. También lo que se ventiló en algunos lugares respecto de alguna molestia respecto a la no consulta de la iniciativa, la verdad que creo que no hace a la cuestión, no fue significativo, digamos, no hay un rechazo a la cuestión de fondo, que es la propuesta en sí. Entonces, creo que lo demás es una cuestión de coyuntura que me parece que no tiene que corrernos el foco del análisis de estas cosas.
Claro. Por eso te decía, vos el análisis que haces un poco es de esto de la del no perpetuidad en el cargo. ¿Te parece que esto le hace bien a la política, digamos?
Yo creo que sí, pero también, digamos, en estas, cuando se entra a analizar estas cuestiones de si por continuar o no, también es cierto que la Constitución Nacional garantiza la igualdad o el derecho de elegir y de ser elegido, y por eso que se establecen edades mínimas y años de residencia como únicos requisitos, porque se entiende que después es el ciudadano con su voto el que establece, digamos, el juicio de idoneidad para ver quién está más o mejor preparado para desempeñar la función o para encarar las transformaciones o el desarrollo que cada pueblo necesita. Por eso digo, al margen de establecer esta limitación en el cargo, creo que deben seguir trabajándose en distintas cuestiones que lleven a ser una mejor democracia. Esa cuestión de la verdadera participación ciudadana, la formación y la capacitación dirigencial, creo que eso es también una tarea que tienen pendiente los partidos políticos como instituciones, es decir, de generar cuadros políticos, cuadros técnicos, formar dirigentes que sean los que después puedan ir encarnando y llevando adelante las políticas públicas que la ciudadanía nos demanda.
Claro.
Creo que la gente, y tal vez ahí pueda estar también la explicación del resultado de la elección nacional, es decir, históricamente se entendía que el partido político con su estructura, con la gente o los dirigentes con sus trayectorias, parecía que eran una condición suficiente para poder alcanzar o para poder ganar una elección. Y evidentemente la ciudadanía, digamos, en algún punto por lo menos el año pasado, dejó esa situación de lado y eligió algo distinto, tal vez en busca de una respuesta que la política, entre comillas, tradicional no le estaba entregando. No sé si esa va a ser la tónica para adelante, pero claramente ha puesto un interrogante y ha puesto una lupa sobre estas cuestiones. Entonces, más allá de, como te digo, de esta limitación que pueda haber para desempeñar un cargo en forma continua, creo que también obliga, sobre todo a los movimientos políticos, a trabajar más fuerte en la formación de los dirigentes, en la capacitación y de alguna forma entusiasmar al ciudadano común a que se involucre en la participación política, que ha estado también bastante bastardeada. Pero bueno, ese es el contexto en el que nos toca manejarnos y esperemos que de esto podamos aprender y que salgamos algo positivo.
Está perfecto. Ya que te tengo, te hago una pregunta, porque bueno, viste que cuando arrancó el año se decía que le iba a costar a Sergio Cilioto en el panorama local, porque bueno, había cambiado mucho el mapa político de la provincia. ¿Cómo ves esta relación y cómo lo ves a Sergio en esta nueva gestión?
A ver, yo veo al gobernador con muy enfocado y con muy claro en lo que pretende como su política de gobierno para este segundo mandato. Es un hombre de la política con mucha experiencia. Y creo que en ese sentido, independientemente de que uno pueda en cuestiones de fondo coincidir más o menos, creo que tiene claro el sentido que quiere darle a su gestión. Lo que nos cuentan los intendentes que ya han compartido el primer mandato de gestión, lo consideran un hombre de diálogo, un hombre de palabra, que ha podido trabajar y articular con cada una de las localidades, más allá del signo político. Yo todavía no he tenido en este tiempo, en estos pocos meses, la oportunidad de charlar mano a mano con él, pero sí hemos compartido reuniones. La visión general obviamente la compartimos, que es defender a la provincia y cada uno de nosotros, obviamente, tratando de defender a su localidad. Pero puedo decirte que el trato con todos los funcionarios de gobierno, desde el Ministerio de Gobierno, pasando por todos los cuadros de gobierno, la relación que tenemos es fluida, es continua, es de un trato muy amable. Y en el tiempo iremos viendo si podemos plasmar ese buen trato en acciones concretas, que, como te digo, en definitiva, nos lleva a cada uno a tratar de hacer lo mejor para su pueblo.
Sin duda. Y hablando, ya que estamos, te saco el jugo. Ya que te llamamos, te pregunto todo. ¿Cómo ves el tema a nivel nacional, no? Y todo lo que se está dando con La Libertad Avanza. ¿Estás encolumnado ahí detrás de Javier Milei o sos más detractor de la cuestión?
A ver, yo pertenezco al partido político, al PRO. Milito en el PRO desde el año 2015, cuando empecé en política. Claramente en el año 2023 nosotros teníamos un proyecto de cambio, de alternativa frente al poder que estaba en el gobierno. Lamentablemente nuestra opción no fue la elegida, y en definitiva las opciones que tenía el balotaje estaba entre Javier Milei y Sergio Massa, que encarnaba la continuidad, y es por eso que el electorado, o por lo menos creo que el electorado de nuestro espacio, también volcó su apoyo hacia Javier Milei. Hoy entiendo que no somos parte del gobierno, pero estábamos en una opción de cambio, y creo también que más allá de algunas formas que no compartimos, deben entregarse algunas herramientas, por lo menos para darle un tiempo a generar estas herramientas de gobierno que intenten transformar esa realidad. Creo que hay como un desmesurado apuro en valorar por sí o por no, cuando todos sabemos que, sobre todo en cuestiones macro, hay temas que llevan mucho tiempo, sobre todo cuando hubo un periodo largo de tiempo donde se estuvo yendo en otra dirección. Como en cuando, toda la cuestión, hay una cuestión dinámica que después habrá que analizar, ¿no?
Sí. Darío, cuando vos me decís que hay que esperar y las cuestiones, ¿no?, de lo que tienen que ver netamente con la política y demás, ¿Cómo le explicás vos a la persona que hoy está sin laburo, se quedó sin laburo, que no llega a fin de mes, que no tiene plata, que no puede pagar la luz porque está, lo sabrás, carísima, no puede pagar el gas? O sea, ¿cómo se le explica a esa persona que tiene que aguantar?
Yo creo que en gran medida la gente está teniendo una paciencia, está teniendo o está comprendiendo la situación, aunque, como vos decís, y esto lo vemos también en la lotería, termina siendo, hay gente que hoy sinceramente no la está pasando bien. Pero yo lo que percibo también es que hay, por parte de quienes el año pasado optaron por Milei a nivel nacional, que hay todavía un periodo de esperanza, y inclusive en algún sector que no acompañó este proyecto hay todavía paciencia. Yo creo que se ha procurado en esta primera etapa darle mucha importancia y atendiendo sobre todo las cuestiones macroeconómicas, pero necesariamente ahora tiene que venir la particularidad de la cuestión micro, es decir, la recuperación de los ingresos, la recuperación de los salarios y de las jubilaciones, y por supuesto también la reactivación económica y productiva, que a partir de algunas medidas que se están tomando yo creo que van a ir encauzándose. Por ejemplo, ayer apenas conocido el índice de inflación, volvió a recortarse la tasa de interés. Eso va a hacer de que muchos ahorros, muchos fondos que estaban volcados tal vez a la especulación financiera alentado por tasas de interés altas, van a volcarse a la producción, al consumo, y tiene que volver la inversión, que es lo que necesitamos para que se reactive tanto el comercio como la producción, y eso en definitiva es lo que mueve la rueda económica. Por eso digo, van 5 meses de gestión, es un momento muy apurado. Creo que el año pasado había vivido, digamos, como se alentaba el consumo, pero en favor, era todo en función de la emisión, no era un movimiento genuino. Y cuando eso se trata de sincerar o de transparentar, está claro que no era sostenible en el tiempo, y a la larga terminaba siendo una bomba a punto de estallar. Yo creo que hay que dar un par de meses más como para empezar a ver esta recuperación, y si eso no se da, creo que la propia gente lo va a hacer notar y lo va a hacer saber.
Sí, sí. Vos me hablás del dato del INDEC de ayer y yo digo, bueno, sí, el dato del INDEC cierra de esa manera también por una gran recesión económica que está viviendo y está sufriendo el país. Y eso tiene que ver, a ver, vos lo que me explicás, y está perfecto, en el análisis político que está haciendo La Libertad Avanza, está genial. Pero yo te vuelvo a repetir lo mismo, hay gente que no está comiendo, o sea, que no tiene tiempo para esperar. O sea, es diferente aquel que bueno, cobra un sueldo todos los meses y demás, y que aunque le vaya no del todo bien, lo puede seguir llevando, a aquel que no tiene la posibilidad, porque no solamente, digamos, no tiene la posibilidad en los comedores, porque a los comedores también le está faltando la comida. Entonces es compleja la situación.
Sí, es compleja y desde los distintos niveles de gobierno, créeme que se está trabajando y se está focalizando, y en esto el propio gobernador también lo ha dejado muy claro, de atender en una primera instancia la vulnerabilidad en el sentido alimentario, es decir, asegurar el alimento en cada uno de las familias pampeanas en este caso, y nosotros lo estamos haciendo también en nuestra localidad, aunque tengo que ser sincero y decirte que no se ha incrementado en demasía. Nosotros somos un pueblo pequeño, pero estamos también enfocados en eso. Claramente hay una restricción de la actividad económica y una chica del consumo, y hay que priorizar. Por eso te digo, creo que a partir de ahora lo que necesitamos es, habiendo estabilizado y sincerado la cuestión macroeconómica, empezar a ocuparnos rápidamente de lo micro para que vuelva al trabajo. Lo que también vos mencionabas respecto de la gente que no tiene un sueldo, es decir, la informalidad nos ha hecho mucho mal. Los niveles de informalidad y de pobreza que viene registrando nuestro país desde hace muchos años, claramente conspira y en este tipo de situaciones nos deja mucho mal. Pero también quedó expuesto eso en la pandemia. Yo recuerdo cuando se anunció el IFE, en la pandemia, el gobierno preveía poco más de 3 millones de inscriptos, terminó teniendo casi 11. Y eso es por el alto nivel de informalidad que tenía y sigue teniendo todavía nuestro país.
Entonces, no, eso sin duda.
En ese sentido tenemos que seguir trabajando. Ahí hay mucho para hacer todavía. Sí. Y esto no tiene que ver con un color político. Digamos, hay problemas estructurales que tenemos que ir atendiendo. Entonces, digo, en esta situación de ahora, por supuesto, atender la seguridad alimentaria y a partir de ahí empezar a recomponer el tejido social que nos permita ir mejorándole también, es decir, a partir del alimento. Después hay otras necesidades que están muy demandadas, como puede ser el acceso a la vivienda, el acceso al trabajo formal.
Sí,
creo que son los grandes temas que tenemos que discutir.
Darío, sin duda alguna, yo coincido con vos que este no es un problema que nació acá, es un problema estructural que viene de hace muchos años. Eso creo que hasta estaríamos de acuerdo y creo que hasta todos los argentinos y argentinas estaríamos de acuerdo. El tema es cuando vos querés hacer un cambio dejando la gente afuera, porque la cuestión que tiene que ver con los despidos masivos y demás se ha dado desde que asumió Javier Milei. Por eso te digo, a ver, si vos me decís yo quiero cambiar, quiero que esto sea mejor, y vos empezás a echar, a expulsar la gente, a que cada vez, digamos, haya más trabajo precarizado, hay una dicotomía, hay una contradicción en lo que se está planteando. Por eso yo es lo que te digo. Vos me decís lo de los comedores, ¿no? Que si Liotto también dijo, no va a haber falta en los comedores. Y si nosotros laburamos acá haciendo noticias y todos los días nos llegan mensajes de comedores, de desayunadores, que no pueden bancar la olla, o sea, no pueden bancar la parada. Ese es el tema.
Sí, sí, te entiendo. Por eso digo, por eso es que son problemas estructurales, digamos. Es decir, no debiera ser, es decir, digamos, la verdadera dignidad de cada una de las familias, de las personas, debiera pasar por poder comer en su casa y con sus hijos, y no que tuviera que haber comedores y de merenderos y desayunadores, digamos. El producto, digamos, la existencia de ese tipo de organismos que vienen a dar respuesta a un Estado que claramente durante muchos años no estaba alcanzando, es decir, un modelo que tampoco estaba alcanzando y que, por eso digo, en esta primera etapa puede ser a lo mejor doloroso el cambio, y creo que por eso también, ya te digo, se acompañó una propuesta que estaba por fuera de las estructuras y de los movimientos políticos tradicionales. Estamos en una verdadera etapa de cambio, con cambios profundos que habrá que ver si empiezan a dar resultados. Claramente necesitamos que sean lo más pronto posible, pero digamos, en términos de ejecución de políticas y demás, es muy reciente, creo que, como para evaluar resultados. Yo digo, y esto te digo sin compartir varias de las formas que en este caso tiene la Libertad Avanza, como por ejemplo decir no haber completado la designación de funcionarios en organismos que creo son clave para la tarea social, como puede ser FAMI o ANSES. Claramente ahí creo que tiene un déficit y se equivoca en este tipo de cosas. Pero bueno, no somos parte del gobierno en este momento, y creo que después cada uno en su nivel de responsabilidad estamos dando la pelea y dando la respuesta que entendemos necesita nuestra gente.
Bueno, Darío, te agradecemos tanto por la comunicación. Sabemos que estás reocupado porque, como todos los organismos, están a pleno a esta hora de la mañana. Y también te agradecemos, y esto lo quiero dejar en claro, por el debate, por debatir, porque aunque no tengamos las mismas ideas ni vayamos para el mismo lado, está bueno que se pueda charlar, que se pueda debatir, siempre con respeto, intentando buscar lo mejor para todos y todas, que calculo que será también tu idea, que todos y todas los que habitamos este suelo, que es la Argentina, estemos mejor, ¿no?
Yo te agradezco la comunicación. Mira, en este momento estamos en Trinidad del Hacha, dando inicio a la segunda mesa de articulación provincial de contra el cambio climático, sí. Digamos, hay acciones que hay que llevar adelante junto a distintos, digamos, municipios de toda la provincia, con la Secretaría de Ambiente y el Ministerio de la Producción de La Pampa. Pero te agradezco también la comunicación y en esta cuestión de como decís vos, poder escuchar ideas distintas, poder conversar, que creo que es lo que también nuestra gente nos está reclamando, es decir, cada uno en su lugar, ejerciendo verdaderamente y con compromiso y con responsabilidad para lo que los ciudadanos nos han elegido. Y como vos decís, todos queremos lo mismo, es decir, buscar el bienestar común y que todos podamos desarrollarnos y poder llevar adelante nuestra vida en paz con dignidad. Así que agradecido de poder charlar estos minutos con ustedes.
Dale, ya te vamos a volver a llamar.
Cuando guste.
Dale, abrazo.